todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De julio, ya inmersos en mediados de este mes, nos quedan poquitos programas para terminar temporada. Apuramos esta temporada, esta 21ª temporada de La Mirada Negra, con dos nuevas horas por delante, en este caso las primeras y las únicas de esta semana, porque el sábado no habrá programa, ya que estaremos en el Zurbarán Rock de Burgos. Y repasamos la actualidad de nuestra música. El miércoles que viene sí que estaremos aquí. Será en principio el penúltimo programa, porque pensamos estar el siguiente sábado también en directo. Y ya definitivamente pues cerrar lo que son los capítulos radiofónicos de La Mirada Negra por al menos un mes. Puede ser algo más, menos seguro que no, pero puede ser algo más. Pero yo creo que más o menos un mes nos tomaremos un poquito de reposo, desconexión, recargar pilas, que creo que hacen falta, porque no es que nos vayamos a poner aquí a llorar de lo que supone hacer un programa de radio, de lo que supone esto de estar en los medios independientes. Es algo que nadie nos ha pedido y que nosotros hacemos con muchísimo gusto, con pasión, y porque pues porque nos agrada. Así que, por lo tanto, pues quejarse sería tontería, pero es evidente que para estar a gusto pues también de vez en cuando hay que recargar un poco las pilas, porque evidentemente pues dentro de lo a gusto que estamos haciendo este programa de radio también requiere un esfuerzo, un sacrificio pues que tenemos que realizar, que, como digo, nadie nos ha pedido. Por lo tanto, pues a nadie le vamos a reclamar absolutamente nada. Lo hacemos pues porque nos agrada, pero bueno, pues un poquito de relax nos vendrá también bien, porque últimamente pues ando ya un poco de aquella manera para llevar adelante todos los asuntos de mi vida particular, de este programa, bueno, y otro tipo de aspectos. Así que, bueno, hoy llegamos aquí un poco con el tiempo justo, pero vamos adelante con la actualidad de nuestra música. Lo primero, agradeciéndote una vez más la escucha. Vamos con noticias de próximos conciertos, y a la vez lo vamos a utilizar para presentarte bandas que todavía no habían sonado por aquí por el programa, que yo recuerde, o hemos profundizado un poco más gracias a noticias como las que nos ha llegado por parte de la asociación Burgos Heavy Metal, que nos anunciaba el concierto de Victory para el próximo día 21 de septiembre del año 2024 en la sala Andene 56 de Burgos. Victory como cabezas de cartel, ya que a su lado estarán en The Unity, formación en la cual nos encontramos a componentes de Gamma Ray como Michael Ehr en la batería, en Joe Richter en la guitarra, y también cuenta con el ex de Edguy, Tobias Exel, o sea, superformación alemana que nos dejó hace un tiempecito este trabajo discográfico de título The Hellish Joyride. Así que vamos a escucharlo. Ellos son The Unity. El 21 de septiembre estarán en la sala Anden 56 de Burgos, y desde luego creo que la buena música, el metal clásico, el heavy metal clásico, escuela alemana de calidad, está más que garantizado. Así que venga, vamos a ir con este masterpiece que, como digo, pertenece a este The Hellish Joyride, trabajo discográfico de los alemanes de Unity, que bueno, que se me resiste, como me ha venido pasando últimamente, no sé por qué, a los principios del programa se me resiste un poco el ordenador en arrancar. Ahí va. Parece que lo arrancamos aquí como los motores antiguos. Cogemos, metemos la cuerda, ya sabéis, le damos y cuesta un poquito echar a rodar el motor, pero ya está arrancado. Masterpiece, escuchamos de Unity. We'll be right back. tal cantidad de oferta musical que me es imposible, yo creo que a vosotros os pasará igual, estar al tanto de, bueno, de todo, no, de todo evidentemente es imposible, pero de todo lo verdaderamente interesante, porque yo creo que The Unity es una banda pues como para que yo lo hubiera tenido tal vez en más consideración. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay tanta oferta y tantos lanzamientos que a uno se le pueden pasar bandas que luego cuando reparan ellas, pues por lo menos me parece que pueden ser del todo interesantes. Evidentemente no reinventan un estilo del cual proceden, que es ese power metal, heavy metal alemán, pero encontramos buenas composiciones como es este Masterpiece que hemos escuchado y que pertenece a ese último trabajo editado por la banda hasta la fecha de Hellish in Joyride del año 2023, que ni mucho menos es el primer disco. La banda viene funcionando desde el 2016 y ya ha editado un homónimo de Unity en 2017, Rise en 2018 y Pride en el 2020. Es decir, de Hellish Joyride es ya el cuarto trabajo discográfico de una banda que gracias a la asociación en Burgos Heavy Metal podremos ver en directo junto a Victory ese próximo 21 de septiembre. Y hablando de los propios Victory, la banda de Herman Frank, verdaderos clásicos y auténtica joya del rock duro y el heavy metal, si miramos a sus clásicos, como si miramos a los trabajos más recientes. De hecho, tienen un próximo inminente nuevo disco que se editará precisamente en ese mes de septiembre y que estarán en principio ya presentándolo prácticamente en primer lugar en Burgos, en esa actuación, ese Circle of Life, que oficialmente se editará el 11 de septiembre. Ya hemos pinchado los dos adelantos de que hemos podido disfrutar de ese trabajo discográfico, pero hoy quiero reparar en lo que fue, o en lo que hasta la fecha sigue siendo su último larga duración completo, el último disco largo de Victory, que es este Gods of Tomorrow, con el tema que le daba título, porque insisto, creo que sigue teniendo esta banda un presente formidable con sus últimos lanzamientos. En Victory, 21 de septiembre, Andén 56, Burgos. We'll be right back. Pues ya están en Victory con ese homónimo trabajo del que hasta la fecha sigue siendo su último lanzamiento. Me podía quedar con alguno de los clásicos también para dar fe de lo que ha sido esta banda, sobre todo en aquellos años 80. Ya ha sonado por aquí en el programa en algunas ocasiones, desde hace mucho tiempo además, aquel Are You Ready, ¿no? Por ejemplo. Pero me voy a quedar con un trabajo intermedio y nos vamos a ir al 2006 con este Full of the Fire. Y parece ser que en sus directos, al menos por lo que he visto por ahí, sigue cayendo en el repertorio este Checks in the Mail. Y con ello pues hacemos sonar por partida doble con el tiempo de separación. Un tema nuevo, un tema reciente de Victory, nos vamos a uno un poco más clásico. Te recordamos que estarán en Burgos el 21 de septiembre. Burgos, la verdad que suena heavy metal por todos lados, ¿eh? Porque este fin de semana Urban Rock y las que lían por ahí la gente de Burgos, fantástico. Siempre liderada por el ex de Upset, Herman Frank, con múltiples cambios de formación, cambios de vocalista en su día. En los 80 pues fue sonado, ¿no?, que tenían un cantante de ascendencia hispana, ¿no?, como era Fernando García, creo recordar. Bueno, pero muchos nombres, ¿eh?, podemos mencionar que han pasado por las filas de Victory a lo largo de todo este puñado de años, con trabajos en discográficos. Pues memorables, para mí el clásico suyo por excelencia, o el que más DJ escuché yo, igual es muy personal esto, pues es el Don't Get Mad, Get Even, en el año 1986, pero tienen una extensa discografía que se sigue engrosando con grandes lanzamientos discográficos, y ese próximo Circle of Life, pues la verdad, que también tiene bastante buena pinta. Seguimos con bandas alemanas, porque nos sorprendía hace algunas semanas el anuncio de un curioso festival en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, este Rockland Fest, con la presencia de Scorpions el 19 de julio junto a Sociedad Alcohólica, Crawlers, Death Posse y vuelo 505. Y el 20 de julio, Michael Kiwanuka, Europe, el Drogas, Saint y Oslo Omnis. Para el día 21 queda una sesión Bermúdez de acceso gratuito con las Shakespeare. Y también el día 20 ocurre lo mismo con Da Igual, hay una sesión Bermú gratuita. En definitiva, pues que no teníamos constancia de este festival. Desde luego variopinto, curioso en cuanto al cartel, muy muy diverso, pero bueno, del cual queremos dar fe, queremos dar noticia, al menos aquí en la radio, y vamos a poner uno de los temas del último trabajo de Scorpions, este Gas in the Tank, que bueno, pues que nunca está de más, porque creo que siguieron manteniendo en estudio un fantástico nivel, Scorpions. Curioso festival, la verdad que el panorama está plagado de música en directo, de eventos, de lugares a los que asistir, al aire libre, y bueno, pues es que es lo que toca, es el verano, y hoy, por cierto, hace un buen día de calor, por fin, por aquí, por estas tierras vizcaínas en las cuales nos encontramos. ¿Por qué no hacer el contraste también de Scorpions, de ese Rock Believer del año 2022, un auténtico clasicazo del año 1984, que no creo que necesite mucha presentación, Love at First Stream, Bad Boys Running Wild, The Scorpions.
imagen va a cambiar y al fin tu impunidad corre despavorida ante tu juicio final. Hoy todo a tu pesar vamos a valorar. Tu engaño se desgarra, se hace mil cosas al temblar. Si la venganza es fría, dicen que sabe mejor. Descubriré cómo volver al plano que dejé por tu bien. Me embaucaste una vez. De tu vil intención, pese a brillar mi velo, no hay luz en tu corazón. Fingías posición, cobrando mi atención, y ahora que soy de vuelta, pagarás tu gran error. Si la venganza es fría, dicen. Descubriré cómo volver al plano que dejé por tu bien. Me embaucaste una vez y no lo supe ver.
Pues hace ya tiempo, no es una estricta novedad, digamos, este Morfeo, este nuevo trabajo de Daeria, pero no deja de ser el tercero y último disco hasta la fecha de una banda catalana, pues que siempre nos ha encantado. Un grupo, pues que como podéis apreciar, pues factura un heavy metal melódico de un tremendo nivel, algo que ya se plasmó en sus discos anteriores, tanto en Fénix de 2018 como en Alter, que llegaría en 2020, con los cuales pasaron por aquí por nuestros micrófonos. Hablamos también de lo que fue un poquito también la prehistoria del grupo, ¿no? que la había, pero sobre todo de la consolidación de una nueva banda de heavy metal melódico, que además luego, pues aparte de dejar fantásticos trabajos discográficos, pues tiene un directo que también os recomendamos. Y de hecho, dado que les vamos a ver este próximo fin de semana en el Zurbarán Rock de Burgos, pues me parecía buena idea poder presentar un poquito más en profundidad este Morfeo, que creo que bien lo merece, y tener con nosotros a la banda, aunque sea a través del teléfono. Para ello tenemos a su vocalista, Ángel Ortiz. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, pues encantadísimo tenerte por aquí, un auténtico placer, y sobre todo por recomendar esa actuación que quedaréis en el Zurbaran en Rock de Burgos, en el segundo escenario, ¿no? Pero ese segundo escenario que nos ofrece también bandas más que interesantes, ¿no? El escenario Valdorock del Zurbaran Rock, que el año pasado se puso en práctica, y que yo recomiendo a la gente, que no deje de pasarse por ahí, donde estaréis vosotros cerrando lo que es ese escenario a la 1:15 de la madrugada del sábado día 13, vamos, que será domingo ya, si queremos ser estrictos, y desde luego pues recomendar que la gente se pase por ahí para veros en ese directo presentando este nuevo disco, ¿no? Que al fin y al cabo, como digo, no es una novedad, pero está bien que los trabajos no mueran y os sigan manteniendo activos, ¿no? Presentándolos en directo después de más de un año de su edición.
Pues sí, bueno, lo primero, encantado nosotros, encantado yo por estar al teléfono contigo en La Mirada Negra, y nada, como tú ya has dicho prácticamente todo, tocamos este sábado en el Zurbarán, estamos con mucha ilusión de volver a Burgos, porque la última vez que fuimos fue con pandemia, presentando el segundo disco, presentando Alter, y nada, y este año pues con la gente de pie, ¿no? Que ya es algo que por suerte ya es algo más normal de ver desde hace un tiempo para acá. Y cerraremos el segundo escenario, ¿no? El Valdorock a la 1:15, justo después de Sonata Ártica. Así que, nada, ahí estaremos.
¿Y cómo ha ido todo este periplo de presentación del disco? ¿Los objetivos que hayáis podido cumplir? ¿A dónde hayáis podido llegar? ¿Cómo valoráis lo que es este año, que ya es un buen periodo, para hacer cuando menos un balance, ¿no? De lo que supone Morfeo.
Pues Morfeo fue una apuesta por innovar, ¿no? Por realmente sacar lo que el sonido de Daeria, ¿no? En estos 5 o 6 años que estamos con Fénix, con Alter y ahora con Morfeo, pues hemos ido evolucionando, hemos ido sacando nuestro propio sonido y Morfeo es el claro ejemplo de lo que es Daeria, ¿no? Un sonido más moderno, un sonido con más sintetizadores cuando te lo piden, más arriesgado como el tema que acabas de pinchar, del último aliento. Diferentes registros, haciendo un disco bastante, bastante pues, variopinto. Uh-huh. Y la acogida está siendo espectacular, porque, uh-huh, como digo, era un pequeño riesgo alejarnos a lo mejor un poquito más de Fénix, sobre todo, que era el primero que sacamos, pero la gente lo está cogiendo que da gusto. O sea, uh-huh, tocar en directo canciones como Vive, tocar en directo canciones como la propia Morfeo, notas una energía a la gente... Que le encanta. Entonces es algo que estamos enamorados, ¿no? De todo esto.
Yo diría que habéis sabido evolucionar y a la vez consolidar lo que era el estilo, ¿no? Porque no deja de ser heavy metal melódico. Mira, hemos mencionado un tema como Vive, que por ejemplo puede enlazar muy bien con lo que ya era lo que habéis hecho en los anteriores trabajos discográficos. Hablas tú de eso, de apostar por algo más moderno, tener cierto riesgo, pero con la inteligencia de saber consolidar un estilo reconocible que es el vuestro.
Sí, claro, no, en ningún momento hemos dejado el estilo de Alter o de Fénix, simplemente hemos ido un poquito más allá. Hemos cogido, pues eso, los temas como podían ser en su momento Fénix o en su momento, no sé, temas ya clásicos y evolucionarlos, dar un poquito más allá. Además, por ejemplo, Vives, en cuanto a historia, es la continuación de Miedo. Entonces, uh-huh, está todo súper conectado, tanto un disco como otro.
Se busca también hacer cosas nuevas en el estudio, por ejemplo, ¿no? O hablamos también a nivel compositivo, ¿no? Porque, claro, cuando no hay una referencia, cuando tú tienes un primer disco, digamos que tienes un lienzo en blanco. Es decir, vamos a ver qué es lo que sale y como que no tienes... Bueno, no tienes nada con qué comparar. Cuando ya hay algo con lo que comparar, a veces hay que comerse la cabeza, ¿no? ¿Qué hacemos? Compositivamente hablando, cambiamos ciertas cosas, buscamos cosas nuevas, o también lo que es el trabajo en estudio ha sido diferente a los dos anteriores discos.
Pues bueno, más o menos igual, lo que pasa es que ya nos conocemos más. Ten en cuenta que cuando empezamos para grabar Fénix, la banda, como tal, los componentes, estábamos trabajando juntos un año, desde que decidimos juntarnos, formar Daeria, hasta grabar en 2018 Fénix, pasó un año. En un año, sí, conoces a tus compañeros, conoces los gustos, pero no es lo mismo comparándolo con, por ejemplo, el fútbol, la selección española trabajando un año que trabajando 7, la misma plantilla, 8. Entonces eso se nota. Y después de todo este tiempo, pues hemos ido poniendo cada uno de nuestra parte, haciendo un englomerado como Morfeo, que es exactamente lo que el punto intermedio entre los 5.
Y bueno, ha habido también algún cambio de formación, que si quieres nos pones al día de cómo queda la banda, porque alguno ya fue hace algún tiempo y otros algún un poquito más reciente, pero lo que sí que es clave es que el que haya entrado en el puesto, tú sigues en la voz, que es una voz también muy muy reconocible, evidentemente está Víctor también desde el principio, ¿no? Y luego ha habido algún cambio que no sé si tú dirías que en algún sentido ha afectado a lo que puede ser el desarrollo de la banda, porque yo desde fuera tengo la sensación de que para nada.
No, para nada. Es más, nos ha costado, bueno, como ya se sabe nuestros seguidores, Eimel Trejo dejó la banda después de Fénix, ¿no? Después de la gira latinoamericana, pues nos juntamos todos y decidimos que era, tanto por su parte como por la nuestra, que era lo mejor. Entonces fue complicado, porque no, ya estábamos en proceso de composición de este nuevo disco de Morfeo, pero nada, eran únicamente pinceladas e ideas inconexas. Y claro, apartar a alguien como Eimel de tema compositivo y buscar a una persona tanto a su nivel como con unos gustos similares era un hándicap increíblemente difícil. Pero lo encontramos con Carlos Sinisterra, es la horma de nuestro zapato, es una persona que yo ya conocía a nivel personal desde hacía muchos años atrás, que le propuse la idea, vimos que congeniaba perfectamente y que Morfeo ha sido también compuesto los solos de Morfeo por Carlos. Uh-huh. Se ha metido ya mano desde el minuto cero. Es más, si no recuerdo mal, sacamos Morfeo en mayo del año pasado y Carlos entró en febrero. A la primera semana de entrar ya se puso a componer y se puso a grabar el videoclip de Maléfica. Y, uh-huh. y a partir de ahí, pues nada, todo para arriba. He de decir que el videoclip de Maléfica, bueno, el tema de Maléfica, el solo no lo compuso Carlos porque acababa de llegar. Lo compuso otro amigo nuestro, que es Rubén Abadalejo, de Astral Experience, uh-huh. que nos salvó un poco el culo, ¿no?, en ese momento, y estamos súper agradecidos con él. Pero a partir de ese momento Carlos cogió las riendas y dijo: no os preocupéis de nada, yo me ocupo desde el minuto uno al 300%. Uh-huh. Y nosotros le dijimos que no tenía ninguna presión, que se fuera cogiendo como pudiera, y él quiso coger el toro por los cuernos desde el día uno. Y estamos encantadísimos con él hace ya un año.
Eso es.
Y así se ha quedado un momento la formación.
Nos ha llevado un poquito más de tiempo el paso del segundo al tercer disco que el primero al segundo. Yo no sé si la pandemia tuvo algo que ver o... Bueno, tampoco ha sido tan considerable, porque a veces en las bandas pasa el tiempo volando, bueno, en las bandas y en la vida en general, y no te das cuenta, ¿no? Y sacar disco por año ya no lo hace nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que los dos primeros discos la sensación fue que llegaron de forma más consecutiva. En este caso...
Bueno, un añito menos, tampoco sí. De Fénix a Alter 2 años y de Alter a Morfeo bueno, 3 años.
Un 50% más. ¿La pandemia afectó o no afectó?
Claro que afectó, por supuesto, paralizó todo, absolutamente todo. Y a nivel de ánimo también te afecta, no te voy a mentir, no somos de piedra. Entonces, si tú presentas un segundo trabajo como es Alter, donde te dejas un dinero y una energía para presentarlo un 29 de febrero, sí. Y el 14 de marzo, 14 días después, te cierran el país, pues uh-huh. quieras que no, es un jarro de agua fría muy grande. Que supimos llevar, que nos hemos sabido reponer y hemos compuesto... Bueno, acabamos la gira de Alter en México, así que tampoco tenemos de qué quejarnos, ¿no? Uh-huh. Pero hemos sabido reponernos a todo esto y sacar un disco como es Morfeo, del cual lo amamos a unos niveles muy, muy, muy intensos.
Y que no ha repercutido en lo que es el ánimo en sí del disco, porque no diría que sea Morfeo un disco pesimista, tiene algún tema más oscuro, pero desde luego no es que sea un disco que resume oscuridad, digamos, ¿no? Así que todo este periodo oscuro, ¿no os ha afectado a la hora de componer nuevas canciones?
No, que va, además, Alter fue el tema, el disco oscuro, y parecía premonitorio, ¿no? Parecía que estábamos anunciando que venía una pandemia, pero justamente con Morfeo todo lo contrario. Sí que es verdad que nos gusta pues el tema más oscuro, más tal, pero siempre con la vista lejos, con reponerse, con levantarse, con luchar, y bueno, el tema de Vive, como digo, es el claro ejemplo de sal de tu zona de confort, levántate y corre hacia lo que tú realmente quieres. Y así, ese es el chip que tenemos ahora, súper pues, contentos, felices y con muchísimas ganas de seguir tocando como estamos haciendo desde que ha salido Morfeo.
Me resulta curioso que os gusta explicar de qué van las composiciones a través de redes sociales. Sois de los que, porque claro, luego tú, si lees las letras realmente, pueden estar suficientemente abiertas como que para que cada uno pues haga un poco su idea, pero a vosotros sí que os gusta por lo menos dar la guía de lo que estáis hablando en cada uno de los temas.
Sí, a ver, lo bonito de la música es que cada uno coja esa canción y la haga suya, ¿no? Eso está claro, que la ponga en su historia personal. Pero sí que es cierto que nos gusta el decir, pues, el de qué habla esa canción o qué intenta transmitir. Que si lo lees, pues bien, está. Que luego quieres cambiar a la historia por una tuya propia, excelente, porque realmente es lo, como digo, es lo bonito. Hay muchísima gente que por suerte nos ha venido y nos ha dicho, mira, he estado en un momento muy complicado, he estado en depresión, he estado en tal, y gracias a vuestra música pues me he levantado y he salido, joder. Es que eso vale más que cualquier, que todo el oro del mundo, ¿eh? Y eso es una alegría para nosotros.
Es que resulta muy evocador, y aparte está el hecho de que aunque se tire un poco de fantasía, de mitología, de ciertas leyendas o historias, ¿no? Sea cual sea el caso, lo que sí que es verdad es que cada una de las letras luego cada uno lo puede hacer suya, ¿no? La puedes llevar a tu vida, a la superación personal o a lo que estés viviendo en cada momento. ¿Buscáis ese doble sentido de forma intencionada?
Sí, claro, por supuesto, por supuestísimo. O sea, tú puedes contar, es igual que una película tiene siempre un doble sentido, según si lo ven los niños o si lo ven los adultos, ¿no? Pues esto es un poco así. Todas las canciones tienen una historia principal que luego tú puedes llevarla a tu terreno, como digo, y reinterpretarla de la manera que tú sientas, que es lo que, como digo, es lo que está chulo, ¿no?, de la música.
Y bueno, y luego hay otros temas que ya sí que son más netamente sociales, que tenemos en el día a día, ¿no? Pues Almas, un poquito hablando de la depresión, ¿no?, que evidentemente pues también está dentro de la música, pero vamos, que tampoco lo hacéis... No es un disco este conceptual, desde luego, porque si miramos un poco cada historia, cada una sale de un lugar completamente diferente.
Sí, bueno, no es conceptual como tal, pero sí que engloba un poquito el tema de Morfeo, ¿no? El tema de los sueños, de la psique, de la conciencia y todo esto con un nexo en común entre todas ellas. Uh-huh. Pero una historia de principio a fin, algo temático y conceptual, no lo es.
Y se ha buscado desde el principio que sea conceptual, porque a veces esto, cuando tú buscas que haya un concepto, lo que te pasa es que luego te sale una canción completamente diferente y decimos, ¿ahora qué hacemos? ¿No la metemos en el disco? ¿O qué pasa, no? ¿Se ha buscado,
que
sea así o ha salido así?
No, desde el principio sabíamos que queríamos hablar sobre el mundo onírico de Morfeo y todo lo que ello conlleva, ¿no? La mente humana es algo que puedes escribir y escribir y no parar, ¿no?
¿Y como vocalista tú te encargas de las letras o lo lleváis un poquito entre todos el componer también las letras de las canciones?
Pues el grueso, sí, es decir, si no el 100%, prácticamente, porque luego siempre la presentas y pues yo siempre estoy abierto a que me digan, pues mira, pues en vez de esta palabra o la otra, o en vez de, pues oye, pues si es para mejorar, perfecto, para adelante, siempre y cuando no cambie el sentido de lo que yo tengo en la cabeza que tiene que expresar, ¿no?, esa canción.
Sí, porque luego hay que escuchar tu voz, como eres un vocalista, porque tienes una fantástica voz con un registro natural, vamos, que no tienes que tirar de agudos ni tienes que sobrarte con nada, ¿no?, a la hora de buscar ese falsete, ¿no?, que buscan muchas veces los vocalistas, que llega a ser imposible, sino que dejándote guiar por tu propia voz natural. Me encanta, por ejemplo, en este disco, y creo que es donde mejor lo has bordado, el hecho de cómo juegas con las diferentes tesituras de graves, agudos, cambios de registro, ¿no?, la modulación de la voz, que siempre ha sido un maestro en ese sentido para hacer unas melodías tremendas, pero en este disco, si cabe, creo que esa transmisión de cada susurro, cada voz más desgarrada, es donde más has dado de ti, o por lo menos así lo veo yo como oyente. No sé tú como vocalista si piensas que te has exigido también más que nunca o que has llegado a ese punto que yo comento.
No, a ver, todo es también madurar, ¿no?, con el instrumento. Mi instrumento es la voz, entonces... Uno de los motivos que te digo que hemos arriesgado en este disco también es por el tema de la tesitura de las canciones, ¿no? También yo me planteé y dije, mira, ya quiero salir del cliché de que tengo que cantar en las nubes constantemente. No es necesario. Si lo requiere la canción, perfecto, pero no es necesario. Porque aparte, como te digo, con la edad te das cuenta pues que tu voz brilla en ciertas tonalidades. Entonces, pues el bajar un poquito a veces... el poder reinterpretar algunas canciones, el poder decir voy a bajar esto para meterme en la interpretación y expresar exactamente lo que quiero contar con esta letra, eso es lo que le da valor a la canción. El estar arriba por estar, yo no soy partidario y nunca lo estaré, uh-huh. Nunca lo seré.
Y luego también me gusta mucho cómo sois capaces de hacer canciones, me refiero a canciones que son canciones que llegan al público, porque cuando ya se ha hecho de todo en esto de la música y uno intenta decir, pues como habéis dicho vosotros, no queremos innovar un poco, hacer algo diferente, es muy sencillo, pues yo que sé, irse por las ramas, ¿no? Y hacer composiciones que también buscan, pues eso, detalles más progresivos o más virtuosismo, digamos, gratuito. Vosotros, Daeria, sois una banda claramente de canciones para que la gente las cante en los conciertos, las haga suyas y formen parte de su vida. Y os mantenéis en ese en esa tesitura también.
Sí, es un poco la firma de Daeria, ¿no? Sí que es cierto que en este disco hemos querido hacer guiños, hemos hecho guiños hasta el black metal en la canción del alquimista, ¿no? En, en una parte en concreto.
Sí, tiene un ritmo ahí como muy, muy veloz, ¿no? En un momento dado hay un ritmo ahí, un cambio de ritmo brutal, sí.
Pero en general lo que tenemos en la mente siempre que nos ponemos a componer algo es que tiene que ser, todos tienen que ser singles. Todas las canciones que componga Daeria tienen que ser singles. Si no es un single, no vale. Uh-huh. Y todo eso también parte un poco de la cabeza de nuestro Víctor Vázquez, que es un puto genio en eso, en saber lo que va a funcionar y saber lo que no va a funcionar. Uh-huh. Y este disco, ya te digo, la falta de Imel Trejo ha hecho que Víctor tenga que dar un paso adelante y decir, vale, chicos, yo me ocupo. Uh-huh. Y claro, pues la ha hecho de lujo, la verdad.
Sois una banda que desecha muchas ideas, no sé si canciones enteras o no, pero ideas que al final no llegan a ningún lado, las acabáis desechando, o más o menos en lo que vais trabajando acaba entrando en el disco.
Solemos tener un porcentaje de éxito bastante alto, pero sí que es cierto que a lo mejor había pues 3, 4, 5 canciones más que no han entrado en este disco y que posiblemente no entren en ninguno. Pues simplemente por eso, porque nosotros hacemos como unas tablas y valoramos, ¿no? El porcentaje de single que puede ser ese tema, y si no pasa un 85-90% en general, no entra y se desecha directamente. O sea, es
para el disco,
un intento para tirar la basura.
Para el disco de rarezas, guardadlas. Bueno, además que sois una banda que también por lo menos en el anterior disco ocurrió, ¿no? Que había 8 temas, y es decir que en estos tiempos, bueno, en estos tiempos hay un poco de todo, ¿no? Porque ya cada uno trabaja por libre. Hubo un momento cuando llegó el CD que aquí, vamos, se metían canciones por un tubo en los discos, luego parece que volvió todo un poquito para atrás y empezamos como a retomar los singles, y ahora se está volviendo un poco también por parte de muchas bandas a esos 8 o 9 temas en cada disco. Este tiene, este nuevo, el anterior tuvo 8, si no me falla la memoria, este tiene 9, 8 vuestros nuevos y una versión, en este caso de Sauron, que es Amanecer. ¿También es una cosa que tenéis ya como máxima, o si hubiera habido 2, 3, 4 canciones más que hubieran entrado en el disco, pues hubieran podido entrar perfectamente?
No hubiera entrado porque Fénix tuvo 12 temas porque era el primer trabajo, pero es que no somos partidarios de hacer tantos temas, porque a día de hoy la gente lo que necesita y lo que quiere es consumo, y posiblemente te pongan el disco y a la 4ª o 5ª canción te lo salten. Entonces, ¿para qué vas a hacer 12 canciones y las últimas 4 no las van ni a escuchar? ¿Sabes? Estamos en una era de Spotify, de todas las plataformas digitales, donde el consumismo es algo voraz. Entonces, consideramos que es un poco tontería el dejarse la piel en 15 temas o 12 temas para que luego, como digo, queden en el olvido muchos temas. A día de hoy estamos dejando en el olvido muchos temas que no entran en el setlist simplemente por el hecho de que no estamos tocando 3 horas de setlist. Uh-huh. Entonces ya eso te duele. Y imagínate, añade más canción.
Uh-huh. ¿Y la versión de Sauron? Cuéntanos un poco por qué la versión de este tema en concreto.
Bueno, pues Sauron hizo un disco recopilatorio de tributo de todas
tributo,
las bandas.
Participaste en el tributo, ¿verdad?
Claro. Claro, sí, nos comentaron si nos apetecía, por supuesto, somos amigos y fans de Sauron, son gente maravillosa y no dudamos en decir que sí. Y bueno, nos gustó mucho cómo quedó, nos hicimos un vídeo bastante bastante bonito, ¿no? En la playa y demás. Y dijimos, joder, pues la gente le está gustando esto. Entonces ya hablamos con Narcy en este caso y le dijimos, oye, ¿te importa que lo pongamos físicamente en el disco Morfeo? No, sin problema, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Para la gente que por lo que sea no pueda tener acceso a internet, pues oye, pues ahí lo tienes el tema.
También hubo un tiempo, por cierto, ahora que me hablas de los videoclips, en los que el videoclip quedaba un poco en desuso, ese tiempo de impasse en el que desaparecía lo que eran los programas de televisión, internet todavía no había llegado con el tema de YouTube y toda esta historia, y parecía que la gente decía, ¿para qué hacer un videoclip si ya no lo ponen en la tele, si ya no sale en ningún sitio?
Sí, la TV, ¿verdad?
Eso es. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y vosotros en ese sentido también, ¿cómo cuidáis el tema de que haya videoclips y de que, como tú has dicho, ¿no?, cada canción que sea un single y que también haya algo visual y llamativo, ¿no?, con las canciones que hacéis?
Sí, yo creo que es lo bonito, ¿no? El que te llame a la vista lo primero y luego que te entre al oído. Es algo que tiene que ir de la mano, a día de hoy por lo menos.
Eso es. Este trabajo tuvo tres singles previos, ¿no? Si no me equivoco, Vive, Maléfica y Último Aliento.
Así es.
Que también, ya sabes que ha habido una forma últimamente de trabajar por parte de muchos, que era el ir haciendo singles y luego cuando llegaba el momento, editar el disco completo. ¿Vosotros habéis hecho un poco una jugada intermedia, porque habéis sacado esos tres primeros singles, luego habéis sacado el disco y luego cada vez que ofrecíais una canción o explicabais una canción en vuestras redes sociales, se iba subiendo también a YouTube, ¿no? Un poco.
Sí, tuvimos esa idea en Fénix y la hemos seguido en los siguientes álbums también.
O sea, que la idea es eso, hacer un poquito intermedio, ¿no? Porque también llega un momento en el que, como hemos comentado también, ¿no?, el formato físico igual no tiene tanta relevancia como antes, y hay bandas ya que deciden, pues eso, ponerse a grabar canciones sin saber muy bien si algún día van a aparecer en algún formato físico o no. Vosotros todavía por ese camino no habéis pensado tirar, ¿no?
De momento no, porque yo sí que es cierto que reconozco que el tema del CD es prácticamente de coleccionista a día de hoy, porque el consumo directo lo tienes en plataformas digitales, ¿no? Pero de momento hemos optado por imprimir físicamente el disco de Morfeo y ahí está. Más adelante, pues no lo sé, la verdad. Más adelante posiblemente sí que nos lancemos a tema vídeo y luego pues hagamos un recopilatorio físico, pero es algo que ni siquiera nos hemos planteado a día de hoy.
Que además para ser también una portada, ¿no?, que también es interesante. Explícanos un poco la portada del disco. ¿Cómo surge? ¿De quién parte la idea? ¿Y qué queréis reflejar, no?
Pues bueno, nosotros en eso estamos súper tranquilos porque Joel Marco, nuestra batería, es diseñador gráfico y es que se ocupa de todas las gráficas de Daeria, de todo, tanto diseño de camisetas, por eso tenemos, pues no lo sé, 10, 12 diseños diferentes de camisetas y por eso se ocupa de todas las gráficas de todo y es todo tan, tan chulo, ¿no?, a nuestro parecer. Él quiso hacer eso, la cara, ¿no?, de Morfeo, que aparecía pues un poco todo muy onírico, todo muy... como entre niebla, ¿no?, como entre sueños, y lo presentó y nada más presentarlo y dijimos, sí, perfecto, continúa, y ya está. O sea, es que es muy sencillo trabajar con siendo tu compañero, pues un profesional, ¿no?, en esto.
Y luego, ¿cómo es llevar estos temas al directo? Porque os hemos visto en directo, tenéis un directo realmente espectacular, pero claro, cuando se tira un poquito más de, aunque sea esos samplers, ¿no?, esa ambientación que tienen los temas, a veces se puede echar de menos, ¿no?, si no funciona la tecnología como es debido, ¿no? Vosotros en ese sentido...
Bueno, a día de hoy no nos ha fallado nunca. La verdad es que lo llevamos muy bien. Si no tiraran samplers, seguimos teniendo guitarra, bajo, batería... O sea, dos guitarras, bajo, batería y voz. O sea, no hay problema.
Puede sonar en crudo y ya está, ¿no? Te digo porque he visto algunas veces algunos marronazos cuando fallan los samples, algunas bandas que dices, joder, y lo es lo que tú dices, ¿no?, que al fin y al cabo no dejáis de ser luego una banda de heavy metal, es decir, con una base...
Claro, claro, o sea, la hostia te la vas a llevar igual en el pecho, eso no es problema. Lo que pasa es que los PPP pues no estarán en ese momento. Pero bueno, es algo que nos preocupamos para que no pase, porque sí que le damos importancia. Somos una banda que le da mucha importancia a esos sonidos. O sea, también a todos nos gusta la música de los 80, la música donde prácticamente era el 80% de la música, ¿no?, los sintetizadores. Y queremos que esté ahí como un compañero más, entonces lo cuidamos.
¿Y el futuro inmediato, de aparte de este Zurbaran Rock, qué nos puede deparar por vuestra parte? Hemos hablado de que sois una banda que sabéis lo que es también salir fuera, Latinoamérica, ¿no?, cantando en castellano además, pues es muy propicio para vosotros. ¿Qué planes hay al respecto? También ha pasado ya un año, que también es momento para que igual hayáis tenido tiempo de ir componiendo cosas nuevas, no sé. ¿Cuáles son los planes que tenéis un poco en mente de cara a los próximos, vamos a decir, medio años, ¿no?, un poquito más adelante, si queréis?
Pues bueno, planes hay muchos. Que podamos hablar ahora mismo, no demasiados. Pero sí que te puedo decir que tocaremos esta semana en Burgos, como ya sabes, y la siguiente estaremos en el Rock Arena, ¿no?, en Sun Full Edition, como hemos estado otras veces, y súper contento de estar allí, por Alicante. Y a partir de ese momento, pues, tenemos muchas sorpresas que destapar, pero que estamos trabajándolas, no podemos decir. Pero bueno, somos una banda que no descansa, no te preocupes, que nuestros seguidores van a tener siempre algo de que escuchar, sea nuevo, o sea alguna sorpresa, o sea fecha, sea lo que sea.
Nunca habéis sido un grupo muy de colaboraciones, ahora que lo pienso, me estoy equivocando, porque ya a mí la memoria a veces me falla.
Pues mira, en este tercer disco no, hemos decidido no tener colaboraciones. En los dos anteriores sí tuvimos algunas, tuvimos a una chica de aquí de Barcelona, tuvimos a Isra Ramos de Avalanche, entonces estaba en Avalanche, bueno, de Amadeus. Bueno, tuvimos varias colaboraciones, tanto en Fénix como en Alter. En este hemos decidido hacerlo más nuestro, ¿no? Entonces, ahí hemos parado. En el siguiente o los siguientes temas, sea disco o sea single, pues posiblemente sí que busquemos a alguien que aporte, ¿no? Porque siempre es bonito. A mí me gusta mucho compartir unas historias con compañeros tan buenos, ¿no?, como los que tenemos aquí en España.
Hacer algún dueto, ¿no? No sé, ¿te gustan las óperas metal? No sé si has participado alguna vez en alguna.
Pues, bueno, sí, claro que me gustan, por supuesto. Sí, colaborar, sí, he colaborado en algunas. Y en algunas que también están por salir a la luz también.
Ajá, vale, vale. Era el momento en el que te intentaba sacar alguna primicia y, bueno, algo nos...
No,
algo nos lanzas y te lo agradecemos como te agradecemos.
Avantasia 2025, ¿no? ¿Te imaginas? No,
claro. ¿Quién sabe? Oye, que al fin y al cabo en Avantasia, pues cada vez va habiendo más invitados y al final, bueno, hay gente que decía, ¿no? En la última gira, que cada vez llevan a invitados un poco menos, vamos a decir, menos reconocimiento, pero de calidad, vamos, yo creo que están todos a un nivel absolutamente brutal y no dudaría que tú pudieras colaborar en una Avantasia, ¿por qué no? Pero bueno.
Muchísimas gracias.
Pero bueno, veremos qué es lo que nos depara el futuro en torno a lo que puedas hacer tú como vocalista dentro de Daeria o fuera, o lo que pueda venir, y lo que está claro es que este fin de semana os vemos en ese Zurbarán en Rock de Burgos, en el escenario Valdorock, cerrando ese Valdorock el sábado a la 1:15 de la madrugada, sábado día 13 de julio, y que te agradecemos este rato que hemos pasado aquí charlando. Os damos la enhorabuena tanto a ti como al resto de la banda por Morfeo, por este último lanzamiento discográfico, y que en un futuro volvamos a estar charlando, que creo que será una gran noticia. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir para terminar y ponemos un tema del disco, al que tú me digas.
Nada, no nos hemos dejado nada, Antonio. Yo te digo, súper contento de hablar contigo, súper feliz de estar este fin de semana allí en Burgos con vosotros, y nada, a disfrutar de todo eso todos juntos.
¿Y qué tema ponemos?
Un saludo muy fuerte para todos y que os queremos un montón.
¿Y qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría de Morfeo?
Pues podemos poner Morfeo, por ejemplo, ya que le da nombre al disco.
Pues perfecto, pues ponemos Morfeo y reiterar ese agradecimiento y que a ver si nos podemos saludar este próximo sábado, ¿de acuerdo?
Seguro que sí. Un abrazote.
We'll be right back.
Seguimos en directo en La Mirada Negra, escuchando a una banda que fue protagonista en directo, precisamente en Bilbao, en la Sala Mito, el pasado domingo, día 7 de julio. Nos marcamos un pequeño festival indoor, podríamos decir, porque a la visita de KK Priest, acompañado desde Diet, pues se sumaba que venía también la gira de Symphonic Summer Night de Ana Chiara, junto a Crusade of Bars y Heaven Queen. Claro, nos marcamos un festival, eso conlleva que nos quedamos sin siesta, nos plantamos a las 4 de la tarde en la Sala Mito, que por cierto ahora pues se ha dividido en dos, y la verdad que está muy bien porque hay otro espacio para hacer conciertos, y parece que cada uno tiene un nombre distinto. Yo en la crónica sigo llamándolo Mito, porque esto es como el Santana 27, dentro hay diferentes salas, a veces se puede diferenciar, ¿no? Cuál es la Sala Fever, la Sala Gold, la Sala Blue, o el Café Anchoqui, ¿no? La Cucha Belcha, Café Anchoqui. Bueno, pues la Mito ha hecho algo parecido, parece ser que la de arriba se llama Mine, la de abajo se llama Record, todo se llama Mito. Yo, como en los propios carteles ponía Sala Mito, pues lo dejo como Sala Mito, lo digo porque me lo comentaban por ahí, y yo intento ser preciso con la información, pero es que a veces no es tan sencillo, ¿eh? Estas cosas no son tan sencillas, sobre todo cuando en el cartel pone Mito, tú llegas ahí y te encuentras con que sí, en la puerta pone Récord, pero si nadie te dice que hay una nueva sala, quién sabe, igual alguien ha escrito un graffiti ahí, y no sé si es el nombre real, pero sí, me han informado de que definitivamente esa parte de abajo de la Mito se llama Récord. Y bueno, pues nos llevamos un disgusto cuando vimos que Ana Chiara no podía tocar, ella misma nos explicaba que debido a problemas con la voz, que había tenido una gira difícil, estresante, que no podía cantar en condiciones y que para no cantar en condiciones, pues que no podía subirse al escenario. Nosotros lo entendemos perfectamente porque entiendo que tiene que ser un bajón para ella misma, pues hacerse 4.000 kilómetros y luego no poder dar todo de sí, ¿no? No poder hacerlo en las mejores condiciones. Sí que dijo que estaría en el Merchant. Nos quedamos con ese disgusto que intentaron revertir y de hecho lo consiguieron en buena parte tanto Heaven Queen como Crusade of Bars. Heaven Queen, por su parte, hicieron un concierto presentando el homónimo Heaven Queen, pues con temas en un sentimiento muy casi acústico, ¿no? Son canciones muy para la voz de Lavero, ¿no? De la vocalista de la banda, que suena realmente muy muy al desnudo por encima de esos instrumentos, ¿no? De hecho, es curioso que el bajista y el guitarrista están sentados, a pesar de que sea una actuación eléctrica, y eso da pie a que ella, con su vestido rojo, pues sea la protagonista total, con su vestido rojo y con su voz soprano, ¿no? Protagonista total del concierto. No es que hiciera la mejor actuación, no es que bordara todos los temas, lo tengo que decir también porque así fue, pero bueno, la verdad que la voz que tiene sigue siendo espectacular, supongo, pues que a veces se afina más o a veces se afina menos, ¿no? En este caso, pues bueno, tuvo sus problemas para marcar todas las melodías perfectamente, pero desde luego transmitió simpatía y se llevó consigo al público presente en la Sala Mito. Luego llegaron Crusade of Bars, banda que venía desde Madrid, aunque con componentes de diferentes lugares. De hecho, es una banda multinacional, con gente de Italia, gente de Alemania, gente de diferentes lugares de España. La banda se ubica en Madrid, pero por ejemplo tiene prácticamente su centro de actuación en Asturias, ¿no? Con Dani Dinamita, que por cierto se encontraba productor de sus discos, que se encontraba entre el público. Y de hecho, su compañera de Last Days of Eden, Lady Annie, colaboró en el tema que hemos escuchado. Una vocalista que a mí me parece absolutamente espectacular y que pues hizo un sensacional papel en este caso, junto a el propio Eduardo Guilló, ¿no? Vocalista masculino, ¿no? Esa voz agresiva o a veces grave, ¿no? También vocalista de Son of the Dying, nos dejó un gran recuerdo en Bilbao, desde luego, cuando estuvo con Son of the Dying, y aquí en un papel coprotagonista también lo hizo fantásticamente, y tanto él junto a Leonor y en este caso Lady Annie pues marcaron uno de los grandes momentos del concierto. Hubo más, ¿eh? La verdad que la banda, dentro de lo exquisito de la propuesta que llevan al directo, son capaces de hacer que el público interactúe con ellos. Hay momentos para moverse junto a ellos, sentarse como si estuviéramos alrededor de una hoguera en un momento dado, ¿no? Como nos decía el propio Eduardo en uno de los temas, en un tema acústico, ¿no? De complicado título, no lo voy a decir, pero bueno. Y la verdad que el espectáculo visual también es más que llamativo por parte de todos, ¿no? En un momento dado, la propia Leonor pues cambia de indumentaria, pasa de blanco al negro, y también pues transmiten esa elegancia que escuchamos en sus composiciones. Las encontramos también en el aspecto visual que la banda ofrece encima de un escenario. Y luego hay que decir que dentro de una propuesta muy sinfónica, tengo la sensación de que al menos en directo, no sé si en esta ocasión o lo hacen así de forma premeditada, por lo menos esas orquestaciones que no pueden ser tocadas en directo, pues igual no las disparan a un super volumen como podemos escuchar por ejemplo en estudio, ¿no? Que yo creo que son más notorias, para que podamos escuchar tal vez más las guitarras, ¿no? Su bajista no estuvo, por cierto, hacía Paolo, que el teclista de la formación, y junto con Eleanor, pues el principal impulsor de lo que fue el inicio de Crusades of Bars, comentaba o bromeaba con el papel irrelevante, ¿no?, de los bajistas en las bandas. Pero bueno, pues evidentemente se echa de menos que no esté el bajista y que no pueda ser llevado cuanto más al directo mejor. Pero desde luego salieron airosos del envite, interpretaron más temas de lo que tenían previsto, dado que faltaba la presencia de Ana Kiara, y se mostraron muy entusiasmados con volver a suelo vizcaíno, donde dijeron que debutaron en directo, su primer concierto fue en Munguía, y se les vio completamente entregados, y creo que defendieron fenomenalmente esta propuesta que seguimos escuchando de fondo, de metal sinfónico de primerísimo nivel, que se encuentra dentro de este Tales of the Seven Seas, el trabajo discográfico que presentamos ya en profundidad junto al propio Paolo, que sigue la saga un poco dedicada al mar de ese debut discográfico.
Coming.
auténtico temazo de los que fueron protagonistas en la última edición aquí de La Mirada Negra. Mala decisión con este En Barrios con Cicatrices, homónimo tema de este primer EP, por donde encontramos a componentes, ya dijimos en la entrevista, de una trayectoria absolutamente enorme en el rock aquí en Vizcaya, con un pasado importante, pues tanto de Humphrey como de Miguel como de Paco, pues en Passion, ¿no?, donde coincidieron, por ejemplo, pero luego cada uno por diferentes trayectos musicales con diferentes bandas, y que estarán actuando este próximo fin de semana, el día 13 de julio, en las fiestas del Carmen de Santurchi, en ese escenario dedicado y reservado para las bandas de la Asociación de Músicos Hace Music Serantes, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más de este evento que se repite, por fortuna, año tras año, y que este año contará con los que habéis escuchado, Mala Decisión, Los Cojones, que es una hora de fondo, celebrando el 30 aniversario, y Empire of the Seas, así que concierto, por supuesto, que os recomendamos. Y para hablar un poquito de ello, pues tenemos a dos de los artífices, porque para mí sois dos, ¿no? No sé, Suri ya me está poniendo cara. Claro, Robert es músico, ¿no? Entonces entiendo, pues como miembro de lo que es la asociación, ¿no?, impulsor de todo esto, Suri no será músico en este caso, pero seguro que es tan importante para que Robert haga música como lo es para mí, Marijose, para que está aquí en la radio. Así que, ¿qué quieres que te diga? Bienvenidos a los dos, ¿eh?
Gracias.
A La Mirada Negra, gracias por venir.
Sí, buenas tardes, Antonio, sí.
Y lo primero es Orión, Robert, es tu cumpleaños.
Sí, sí.
Me voy a celebrarlo aquí a la radio.
Me caen, sí, 48 castañas y yo voy a celebrarlo con Antonio.
No las aparentas. Además, con lo que estoy sudando yo hoy, envejezco más rápido que tú, te pillo rápido, yo tengo 5 menos. Que tampoco es nada, pero aparento 5 más.
Estamos aquí todos muy cerca.
Así que, Sorión, aquí para eso voy a abrir la cerveza, que tengo unas ganas de la leche, en el micro, como me suele gustar. Y brindamos chin, chin, por esos 48 que son, no sé, como serían como los 30 de antes. ¿Tú cómo te sientes?
20, ¿no? Yo me siento parecido. Al final, notas alguna chaque así leve, pero bueno, vamos tirando. Tampoco nos vamos a quejar. Yo creo que antes se llevaban peor los años, lo que decimos.
Sí. No sé, yo desde que llevo a los 40 hay una psicología en mí, que no sé qué es lo que pasa, que a mí me entra un poco el bajón a veces, ¿eh? Aunque sí que es verdad que vamos a los conciertos de rock y seguimos siendo jóvenes, porque la media está ahí, ¿eh?
Hombre, es que al final yo creo que ley de vida, si con 20 años siempre se dice que estás como un toro y tal, no sé qué, jo, con 20 años estaba yo como un toro, pues hombre, ahora que tenemos más del doble, pues igual como un toro no estamos, pero bueno, lo vamos compensando también con sabiduría y...
Pues que no, cantante de Ruta 8, hombre, claro.
Sí.
Además, cantante, haciendo música, participando en actividades, dando vida también a la música, al fin y al cabo, ¿no? Moviendo muchísimo lo que es todo este mundillo, bajo mi punto de vista, como seguidor, como activista y como músico. O sea, más no se puede hacer ya.
Sí, al final, pues estás vinculado un poquito con todo, porque al final, pues fíjate, no solo es el grupo tuyo, como bien dices, que estamos aquí un montón de músicos en la asociación, sino que luego ya pues, te implicas un poquito en actividades hacia el pueblo y hacia la, no sé, pues no solo de nuestro grupo vivimos y tal, pues al final hacemos algún concierto en la asociación, concierto benéfico de vez en cuando en Navidad, hacemos pues masterclass gratuitas incluso para que vaya la gente, pues nos diversificamos un poco como la asociación de músicos y el punto fuerte pues lo tenemos en las fiestas del Carmen, que al final hicimos fuerza entre todos los grupos para pues conseguir que el ayuntamiento nos cediera un espacio en...
Acércate un poquito más para eso, te escucha
sí,
bien.
Pero sí, perdona, sí, tienes razón, sí.
Pero se escucha con menos eco si te acercas un poquito más.
Vale,
ahí.
Y eso, y al final pues entre todos hicimos un poco de fuerza entre todas las bandas de Santurce y el municipio pues para crear la asociación Hace Music Serantes y pues eso, que el ayuntamiento nos dejaría tocar en fiestas del Carmen, en el escenario grande. Uh-huh. El año pasado lo único ya decían que, pues hombre, que se nos quedaba un poco grande el escenario y no teníamos tanta poder de convocatoria como pues otros grupos grandes que vienen a nivel nacional, ¿no sabes? Y nos han cambiado al escenario de Pantanales, pero bueno, a la de las Chonas, que tampoco nos quejamos, igual es realmente un escenario más pequeño y tal, pero bueno, al final también es el poder de convocatoria que tenemos como bandas.
Claro, sí importa mucho lo del que dirán, la imagen y demás, pero es que lo mejor que hay en las fiestas, por lo menos para mi gusto, casi siempre son los grupos, digamos, locales. Es que en Bilbao, lo que más me interesa, los conciertos de Bilbo Rock. Si me pasa algo por fiesta, suele ser por ahí, más allá del Toro de Fuego con los niños, algo así, ¿sabes? Y en este caso es que me pasa lo mismo. Es que miras los conciertos de fiestas y con todos los respetos, bueno, no he visto todo, ¿eh? Igual me columpio con alguna cosa, pero mejor que las bandas que van a actuar en este caso, en este cartel, tampoco creo yo que haya tanto, ¿no?
Pues sí. A mí me pasa parecido a ti, Antonio. Yo al final estoy tirando también lo que dices tú. Al final mucho bombo y platillo a las fiestas de los pueblos y tal, los conciertos, pero al final pues no sé, también entiendo que tiene que tener todo tipo de ofertas, ¿no sabes? Para todos los públicos. Pero al final yo acabo haciendo igual que tú. Al final acabo yendo a los sitios de siempre, a ver los conciertos de las bandas así de por aquí, e incluso en bares que montan conciertos a título personal y tal, y al final tiro más de eso. La verdad es que, por ejemplo, sí que hemos intentado hablar con el Ayuntamiento de Santurchi, pues para cuando trae un grupo pues afín, algún grupo de la asociación, por ejemplo, este año tocaban los cigarros en fiestas de Santurchi, pues sí que tratamos de hablar con el Ayuntamiento a ver si nos podía meter alguna banda del pueblo pues para telonear, como se ha hecho toda la vida. Lo que pasa que dicen que tiene muchos problemas, porque ya está todo contratado, que los muchos grupos grandes no quieren pues nadie que... pues que les molesten las pruebas de sonido, que ellos tienen ya su...
Cuando le dejas el equipo, sí.
Sí, eso sí, eso, ahí es verdad, sí. Claro. Pero bueno, tienen su hoja de ruta marcada y tal, lo hacen a su manera y no quieren interferencias. Y este, a ver si con la nueva concejala de cultura, bueno, pues a ver si tenemos un poco de más suerte este año, y bueno, para ya de cara al 2025, y conseguimos pues eso, pues telonear a un grupo un poco importante que venga a fiestas, y yo creo que eso sí que nos daría buena difusión a las bandas de Santurchi.
¿Cuántos años se lleva haciendo ya?
Pues empezamos en el 2017. Uh-huh. Y salvo el parón que ha habido por lo de la pandemia, uh-huh, hemos estado pues todos los años tocando en el escenario grande, tres bandas del municipio. Bueno, no tiene por qué ser del municipio, o sea, tenía que tener una relación con el municipio de Santurchi. Bien podía ser que alguno de sus miembros sería de Santurchi, o que ensayarían en Santurchi, aunque no habría ningún miembro, o yo qué sé, pues hay mucha gente que ha estado viviendo una larga temporada en Santurchi, o por motivos laborales o por lo que sea, y ha tenido una relación con nosotros, pues entonces pues perfectamente puede asociarse con nosotros y entre todos hacer fuerza. Por ejemplo, en la asociación no solo hay músicos, hay mucha gente a título personal que no es música, pero apoya la escena. Por ejemplo, Suriñe es una de ellas, o mucha más gente.
Claro, ves, entonces por supuesto, sí. Decía yo, ¿quieres hablar tú y tal? Digo, vamos, no eres músico, pero si eres de la asociación, no, vamos, sí. Entonces con todo derecho, vamos, o sea, no sabía que eras de la asociación, sí. Pensaba yo, como era la asociación de músicos, digo, habrá que ser músico.
No,
porque ¿sabes lo que pasa? Que al final tampoco somos tantos y toda ayuda es bien recibida. Mira, tenemos una pequeña cuota entre todos y anual, y pues eso, pues para hacer cuatro eventos, cuatro cosillas, pues por lo menos para tener algo de remanente. Y luego, aparte, para mover alguna infraestructura, de organizar algo, pues siempre se hace mejor entre 50, ¿me entiendes?, que entre 20.
¿Y cuál es la cuota anual? ¿Ya has puesto? Dínoslo. Igual alguien quiera apuntarse, ¿o qué?
Sí, pues empezamos con 10 euros anuales, que al final es un pecata minuta. Y nada, y hace poquito ya lo hemos subido a 20 euros. Hemos dicho, mira, 20 euros anuales
anual, sí.
Es una cosa que no va a ningún lado realmente, y no sé, queremos hacer cualquier evento, que tenemos que alquilar cualquier cosilla o lo que sea, o pagar a alguien, a un músico que viene a dar una masterclass o algo, pues qué menos que pagarle y tal, pues tener ese remanente pues para hacer ese tipo de cosillas.
Luego el problema es para tocar, hay muchos codazos para ver quién toca, quién no toca, porque claro, hay tantas bandas, que claro, aquí tocan tres, pero ¿cuántas bandas podrían tocar? Podríamos hacer un festival cada fin de semana con bandas de aquí.
Sí, la verdad es que sí, porque al final... fíjate, nosotros al principio igual sí teníamos problemas, porque el primer año me acuerdo que no nos
apuntamos. Erais mogollón.
Sí, éramos un montón de bandas y nos apuntamos todos para tocar, y realmente solo podían tocar tres. Segundo año pasado parecido, pero bueno, ya habían tocado tres bandas, eran tres menos. Y al final, ya con los años, estás viendo que, bueno, ya casi todas las bandas hemos conseguido tocar en fiestas de Santurchi del Carmen, ¿no? Y realmente no es una norma escrita, pero lo que estamos haciendo realmente es un poco de sentido común, y damos prioridad a las bandas que dejamos que se presenten, bandas que acaban de sacar un disco o tienen alguna celebración o algo por el estilo. Y por eso te digo, este año, por ejemplo, Mala Decisión se ha formado como banda, acaba de sacar un... Bueno, está ahí a punto, que no ha salido todavía.
Yo tengo el LP, sí, ya.
Sí. Ya, tú ya sé, tú eres de los... Tú eres un privilegiado, Antonio.
Me dijeron que había salido el día anterior, a mí me dijeron que había salido ya.
Bueno, yo lo pillaré.
Yo hemos escuchado los adelantos estos que han puesto y tal, y lo que has puesto tú en la radio.
Sí, sí, he puesto los cuatro temas que hay en el EP.
Sí, sí, pues digo, yo te he ido escuchando a lo largo de esta semana, sí, sí, que has ido poniendo. Y nada, pues eso, van a presentar el disco, y pues qué mejor que una banda de músicos consumados. Sabíamos lo que iban a hacer, que lo iban a hacer bien, y no sé, pues se presentaron, la verdad, ellos. Sí. El grupo también, Los Cojones, que celebra su 30 aniversario, pues también era una buena ocasión. Y en Payos de Sí lo mismo, se presentaron Y no habían tocado tampoco, y presentaban su segundo disco también, que no había sacado hace mucho. Es un grupo que está teniendo mucha repercusión. Pues nos parecía interesante que esas tres bandas fueran las que este año tocasen. Uh-huh. Que nos podíamos haber presentado más bandas, Yo me podía haber presentado con Ruta 8 a tocar y tal, pero me parece más, no sé, más lícito no presentarme yo y que toquen esas tres bandas, y el año que viene, si sacamos nosotros disco, pues presentarnos nosotros, y bueno, ahí se puede presentar todo el mundo, pero me parece más lícito.
Hablabas de mala decisión, por cierto, que me cuesta hablar de ellos como una banda nueva realmente. Y yo, fíjate que comparaba su concierto del Cabiefest de hace un año con el que han dado este año Juicio Final, pero claro, realmente no tiene nada que ver, porque es que esto es una banda nueva, pero claro, como vienen componentes de Passion, de tal, dices, jo, parece como una reunión de viejas glorias al final, aunque sean un nuevo grupo. O sea, cuesta decir nueva banda cuando hablamos de gente así, pero bueno. Y que decir, bueno, de los cojones 30 años, hay que quitarse el sombrero ante ellos, con dos etapas muy diferentes. Y bueno, por cierto, su ex cantante estará actuando con mala decisión. Sí. No me atreví a preguntarle el otro día si iba a colaborar en algún tema con los cojones, porque claro, ahora mismo es chef y el cantante, pero quién sabe, ¿no? No quise preguntarlo por no ponerle un compromiso, porque no sé si ocurrirá o no. Tú no sabes nada, ¿no?
Yo,
no,
mira, sinceramente, yo estoy ahí organizando el evento y tal, y estoy ahí en contacto con las tres bandas, ¿no? Tenemos ahí un grupo creado y estamos, pero yo ahí no, la verdad es que no, yo es que tampoco suelo preguntar nada, a mí no me gusta. Yo sinceramente lo podía haber hecho, pero son cosas que me gustan. Cuando voy a un concierto, a un directo, no quiero saber nada, ni set list, ni colaboraciones, ni nada. Yo personalmente, tío personal, cuando voy prefiero la sorpresa de que me vaya encontrando las cosas y no quiero saber nada. Si lo harán o no lo harán, pues no lo sé, porque al final también, no lo sé, como tienen 45 minutos, que es al final su tiempo limitado, pues no sé, eso pues depende de cada uno, si les ha dado tiempo a prepararlo o no, no lo sé.
Claro, no sé, en su momento fue una pena, me dio mucha pena cuando se marchó, pero desde luego se han rehecho perfectamente con Chefi, que bueno, en sí mismo es otra leyenda. Tenemos ahí en ese escenario a músicos. En Pairo de Six también han estado en diferentes bandas, pero si cogemos a los cojones, cogemos a Mala Decisión, es que tenemos a músicos que tienen, vamos, han pasado por no sé cuántas bandas de la escena vizcaína, ¿eh? ¿Cuánta historia hay ahí para un especial? Para un especial de rock entre amigos.
Sí, la verdad es que sí, bueno, pero bueno, también mira lo que me estamos hablando, digo, nunca se sabe, pero al final, pues fíjate, de una banda como los cojones, pues ahora tenemos dos, tenemos a Mala Decisión y tenemos a los cojones, porque Óscar Blanco, por ejemplo, el guitarrista de los cojones, está colaborando también con Mala Decisión a las guitarras.
Sí, sí, Óscar Blanco.
Por eso te digo.
Que hacer doblete,
está Humphrey. Las vueltas que a la vida, por eso te digo, que al final, vete a saber. Igual luego hacen un Halloween y se juntan las dos bandas. Sí.
Y luego cartel variado ya con pues eso, diferentes estilos también, con Empire of the Seas pegando ya muchísima más caña, que yo creo que es uno de los grupos actualmente en Vizcaya, pues que más en forma están, ¿no? O sea, actualmente. Y bueno, con unos directos también brutales, así que en fin. Y bueno, luego la repercusión que esto tiene a nivel mediático, porque yo he visto, ¿no?, que ha habido medios oficiales pues que se hacen eco de esto, que ya está bien que el rock sea algo como un poco restringido, ¿no? El hecho ya de que lo que estáis haciendo, ¿no?, poniendo un escenario para que toquen las bandas, y a la vez que los medios oficiales se abran a hablar de esto, que está bien que salga aquí en La Mirada Negra, yo encantadísimo, pero está bien que salga en periódicos que habitualmente no hablan de esto, y vosotros lo habéis conseguido también eso.
Sí, hombre, al final, más que nada, también ha sido el apoyo del ayuntamiento. En ese aspecto, pues es de agradecer, sí. Porque, ya te digo, estamos viendo pues que el poder de combate categoría de las bandas, cuesta mucho el llevar a la gente a los conciertos. Tú y yo lo vemos, que vamos a un concierto y muchas veces vemos salas medio vacías y da igual lo bueno que seas, la carrera que lleves de años, el buen disco que hayas sacado, que cuesta muchísimo llevar a la gente. Y al final está claro que pues el ayuntamiento nos está apoyando en eso, y pues sí que hizo una buena publicidad del evento en grandes medios, pues a nivel vizcaíno, por lo menos sí que le dio repercusión. Hizo incluso, se curraron una rueda de prensa para ello, y la verdad es que la organizaron ellos. A nosotros sí que nos hubiera gustado llevar a más medios como vosotros, La Mirada Negra, por ejemplo, pero bueno, era un tema que organiza el ayuntamiento, y a nosotros simplemente nos convocó pues para dar a conocer el evento. Y bueno, pues sí, se agradece, sí, la verdad. Igual que la tuya, ¿eh? O sea, tu ayuda también es muy importante, Antonio, o sea.
Nosotros somos el medio andar por casa.
Sí, sí, pero tú vas dirigido al público que realmente nos interesa. Porque al final tu programa es un programa de rock, de heavy, y al final es el público que queremos al final convocar, por lo menos a ese día, este sábado 13 de julio.
Pues si quieres dinos la hora, el lugar, y ponemos algo de los cojones.
Sí.
No sé si queréis elegir el tema vosotros, pero si no pongo yo uno de Invasores.
Que lo vaya pensando su niña de mientras, yo mientras voy
Marrón,
a...
No me sé ninguna canción. Voy.
Sí, te la sé. A mí es que me gusta mucho la de La mala suerte no dura siempre, pero... Esa no está en ese CD.
No. ¿Hora y lugar?
Sí, el concierto será este sábado 13 de julio en los el escenario de Pantanales, ahí al lado de Las Chondas. Y comenzará a las 10 de la noche el grupo Mala Decisión. Tocarán 45 minutos, luego un cambio rápido.
Le seguirán Los Cojones, otros 45 minutos.
A las 23 horas, ¿no?
Sí.
Los Cojones.
Y el plato fuerte... Ahí, pues Empire.
Pues perfecto, pues tengo aquí la canción, ¿eh?, de La mala suerte, que es del Seguimos luchando. Aquí todavía teníamos a Humphrey como vocalista.
Por eso es que me gusta esa canción, es especial para mí.
Tú siendo Suri Motorhead, igual te gusta más ahora con Chefi.
Pero es que esa canción a mí, vale, es la que me he acordado ahora y es una etapa de mi vida que me ayudó esa canción.
Venga, pues la ponemos y si queréis seguís un poquito con nosotros, ¿vale?
Vale.
Felicidades a Los Cojones por ese 30 aniversario y qué mejor manera que celebrarlo tocando en Santurce en las fiestas del Carmen el próximo 13 de julio, en esta cita de la cual hemos querido hablar aquí, pero ya que habéis venido a la radio y por el mismo precio y el mismo sueldo que cobro yo, la mitad o el doble o el triple si queréis os doy, pues vamos a hablar de... porque os vi el otro día en el concierto de Kike y Priest y digo, mira, qué mejor que explotarles ya que vienen a la radio. ¿Qué os pareció de lo que vimos en la Santana 27?
A mí me gustó.
¿Cómo no?
He de decir... que me esperaba más canciones de... lo voy a decir mal, Kakas Priest. Uh-huh. Y tocaron más canciones de los Judas, yo creo. Me dio la sensación. Me gustó, lo disfruté.
No recuerdo el balance, pero sí, seguramente sí.
Yo lo disfruté bastante. Uh-huh. A mí me gustaron.
Por supuesto, bueno, la voz de Ripper Owens, absolutamente
brutal. La voz, bueno.
Luego la banda que tiene, con AJ Mills en la guitarra, que fue compañero suyo en Megapriest también, y se entiende muy bien con él, porque qué sería de los Judas Priest sin ese doblaje de guitarras, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Estuvo muy bien, muy bien.
Y KK Priest, pues quiere. Yo le digo KK porque suena mejor. A mis hijos les hace mucha gracia lo de Cacas Priest.
Yo en el trabajo dije esa semana, wow, voy a ir a un concierto, no sé qué, no sé cuál. ¿Qué grupo? Cacas Priest. Ya estás con tus grupos raros.
Bueno, al final en inglés es K, ¿no?
Sí. K, para decirlo bien, pero bueno.
Sí, los anglosajones dicen así.
Si se dice Cacas Priest tampoco, pues nada.
No, pero lo mismo que ACDC o ACDC hoy, sí, pues. Depende, ¿no?
Con la pronunciación que tengo yo en inglés estoy como para decirle a nadie cómo tiene que decirlo.
Por eso te digo.
Nos entendemos y se acabó. Y por supuesto, gran concierto, sin duda. ¿De ti, Robert? ¿Qué?
A mí también me gustaron mucho. La verdad es que es una bandaza. Yo fíjate que últimamente no he visto a los Judas Priest en directo. Hacía muchos años que no les veo.
Joder, pues te voy a decir de
pero...
cuándo. 2005.
Ay, pero hace muchos años que no,
Zaragoza.
Hace muchos años ya que no veo a los Judas. Pero
perdón, en Cobetas. Perdón, me he colado.
Hace ya muchos años. Y no sé, yo he oído decir a la gente, incluso que he estado en el concierto de los Judas, que le gusta más esta versión.
Sí, lo cual
yo,
no
yo,
deja de ser
yo no hablo por mí, hablo por lo que me ha dicho.
Aquí abriríamos un debate, yo eso lo digo a mucha gente. Digo, no puede ser que te guste más ahora los Judas Priest, por ejemplo, que antes, porque claro, eso conllevaría el debate de si una banda puede seguir eternamente, porque claro, evidentemente, metes a Richie Faulkner en la guitarra, Andy Sneap, creo que está en la otra, ¿no? Y claro, rejuveneces a la banda y dices, ¡joder, qué bien lo hacen! Lo hacen mejor que cuando ya, estaban los otros que tienen 70 tacos,
sí, claro.
Es que... Bueno, es que claro, al final, ¿y qué pasa? Que el día que falte Rob Halford metemos a Ripper y seguimos adelante con ello, metes a un tío embutido en cuero ahí... A ver, decíamos de los Kiss, pero que al final con los Judas Priest puede pasar, que yo entiendo que la gente diga que ha estado muy bien, porque yo los he visto y también los he visto, además Rob Halford se recuperó de una operación de cadera y se le veía un poquito mejor en los últimos conciertos que yo le vi hace menos que vosotros, pero nunca me dejó de faltar KK Downing en la guitarra, claro.
Y no sé, ya te digo, a mí sí me gustó y yo comparto también la opinión de Suriñe, que joder, sí que eché un poco en falta de... Joder, tienen dos discos buenos que acaban de sacar y que sí que tocaron pocos temas. No sé si es que también, hombre, pues igual el hombre, el KK Priest este, el Cadwin, pues igual tiene sus años y no podía dar un concierto más largo, pero yo sí un poquito más largo sí que me habría gustado.
Imagino que también habrá que saber de quién son las canciones. Porque claro, a mí me tocan un Painkiller y alucinaría, porque es muy del estilo que ha seguido él en estos dos trabajos, ¿no?
Hombre,
pero igual no puede tocarlo. Igual los derechos no son suyos.
Claro. No sé, y luego también la gente más exigentes y tal, el Ripper este Owen lo hizo de maravilla. Yo no sé también si un concierto más largo también lo aguantarían. Al final van echando años arriba y dicen, si hago un repertorio largo, que quiero tocar temas de mis dos discos que tengo, clásicos de los Judas, no te puedes tirar ahí hora y media, dos horas, con los años que tienen también muchos ya. Yo creo que bueno, nos dieron una dosis así un poco reducida y tuvieron que andar jugando por lo que hemos hablado, 50% de temas de los Judas y de KK Priest. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que a mí sí me gustó, la verdad.
Yo me lo disfruté.
Acá cada Downing se le ve bien todavía. Pero estaba mucho más fastidiado Glenn Tipton, claro.
Sí, pero yo creo que claro, se va estirando para arriba y
bueno. Lo que pasa, claro, que tampoco se puede competir con los clásicos. Porque a mí me alucina, por ejemplo, lo que sigue produciendo el Breaking the Law, que es una canción que la pondría ya un poquito por detrás del Smoke on the Water y del Highway to Hell, de temas que estoy hasta las narices de escuchar.
Fíjate que yo opino igual que tú. Yo la he escuchado tantas veces que yo la habría quitado del repertorio.
No, es que es el típico tema ya simplón, no sé.
Y yo es que no, lo tenemos tan manido ya que dice, joder, tócame algo que no haya oído.
Yo hubo una canción que tocaron de los Judas que yo creo que no la había escuchado nunca.
La Burning Hair igual.
No sé.
Es del Jubilator. Es que es de la época de Ripper.
Vale, es que de esa época
claro.
No tiene nada.
Ya.
Sí, me quiero decir con el Jubilator, a ver si alguno me lo regala por los cumpleaños.
Con el tiempo se revalorizan esos.
Sí, 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 no, la verdad que no le hice caso en su día. Lo que pasa es que luego estoy escuchando por ahí temas que habéis puesto en la radio y tal y cual, o yo pues, buscando por ahí. Y la verdad que sí, bueno, me tengo que reconciliar con ese tipo de.
Normal, ahí jugaron un poquito a ser pantera.
De discos.
Y entonces, claro, eran los 90, quisieron pues un poco modernizar el estilo. Que de todas formas, Judas Priest siempre se ha dejado un poco llevar por el momento. El Painkiller es muy transmetal, muy de los 90, ¿no? Tienen discos más rockeros, discos más hard rock, el Turbo es muy hard rockero, sí, que es un
gusta muy discazo.
Yo, por ejemplo, mira, la canción, o sea, perdona, la carrera de los Judas, pues es de los grupos que me encantan, ¿eh? Yo fíjate que yo los primeros discos que descubrí de los Judas fue el recopilatorio este que compré en una tienda de discos extinta ya de Portugalete, Discos Ibarra, y me acuerdo que entré allí y compré un recopilatorio de sus, me parece que eran dos o tres primeros discos, el que salía a la portada del Guerrero, no sé si te acordarás tú de esos discos recopilatorios.
No, me acuerdo de los discos suyos, que tengo prácticamente todos.
Sí, pero... pues al principio me parece que pues sacaron el Rock and Roll, sacaron el Sandwich on Destiny y el Sin After, sí, ¿verdad? Fueron los primeros. Sí. Y luego cuando empezaron aquí a llegar en los 80 o así, ya los clásicos de los 80 y tal, pues claro, había gente que no había ido a esos discos. Y creo que los Judas sacaron un recopilatorio. Algo me quiere sonar de eso. Y sacaron estos con la portada del Guerrero, de la portada del Guerrero, llamamos nosotros, Hiru se llamaba, creo. Y ahí venían mezclados temas antiguos. Y a mí esos temas antiguos me encanta. Luego con los años me hice con esos discos, el Sandwich on Destiny, por ejemplo, es de mis discos preferidos de los Judas Priest.
Si es que en este directo los discos, los temas más clásicos fueron los mejores. El propio The Reaper, el
Beaten
of Chains, y el Beyond the Realms of Death también. O sea, son temas que quedaron absolutamente brutales.
Son pero 80, ¿verdad? Esos temas.
Sí, lo que es curioso es cómo encajan en un estilo, o sea, cómo se pueden modernizar esos temas, que son todavía como muy añejos. Tienen una elaboración que luego no han tenido otros discos de los 80, y sin embargo es alucinante cómo encajan al lado de un Hell Patrol, por ejemplo, del Painkiller, o Nightcrawler, que también fue otro de los que tocaron del Painkiller, ahora que recuerde. Y luego tocaron, pues bueno, empezaron con temas de sus discos, que es verdad que pueden apostar más por ellos, pero también os digo una cosa, es que los clásicos no los van a superar nunca. Y puede ser que luego la gente se pare un poquito, no sé, porque luego Raise Your Fist sí que me parece que engancha, o el que voy a poner luego, el Sermons of the Sinner, sí que me pareció que enganchó bastante a la gente. No sé si fue porque con la batería inicial algunos se pensaba que era el Painkiller y luego no lo era, pero la verdad que enganchó bastante. Y luego, bueno, lo de Reaper como vocalista, sí, es como sí, tienes sí, un cantante así.
Madre mía,
la verdad
no,
es que
aluciné.
Yo creo que hay que darle una oportunidad a los discos nuevos, no sé. Nosotros fuimos ahí a Discos Long Play
y
los cogimos y, joder, lo pones en casa, pero si suena cañón, si suena sí, bien, sí. Los temas son buenos, no sé. Hay gente que igual, sí, se queda anclada ahí en lo antiguo y no le presta atención a lo nuevo y no desmerece nada.
Y luego hay que decir que yo les vi en el Z Live en Zamora y como ver un concierto en una sala, me gustan mucho los festivales, sigo animando a la gente que vaya a disfrutar del ambiente, es otro sí, rollo, ¿no? Aire libre, si hace buen tiempo es una auténtica maravilla, te encuentras con un montón de gente, pero como se disfruta una banda en una sala donde a ellos mismos se les ve más cómodos, yo tengo que decir que me quedo evidentemente con esta ocasión, que fue prácticamente el mismo repertorio que en el Z, un par de temas más creo que incluyeron. Pero vamos, prácticamente el mismo repertorio y pero aún así, viendo el mismo repertorio, me parece mucho mejor y con menos fuego, que en Z-Tale lanzaron fuego a
aquí rabiar. Nada
aquí humo, porque claro, estamos en una sala cerrada, no vaya a ser que salgamos en llamas, pero la verdad que me quedo con un concierto en sala. Y luego de Diet, pues qué decir, la banda de Dave Phillipson a mí no me convencieron, yo creo que no convenció en general, pero no sé vosotros qué. Si quieres decir algo.
A ver, a mí me gustaron. Pues es que yo soy muy facilona, me gusta. Pero cada vez que hacía los coros.
Tiene mucha suerte, ¿eh?
Cada vez que hacía los coros, el señor este, que no me sé el nombre.
¿De son?
Ese, de Megadeth. Pues decía, madre mía, por favor, que se calle. Que yo no tengo nada en contra, ¿eh? Pero se dedique a.
Lo hacía las voces principales, sobre todo.
Horrible.
Una balada.
Y luego una canción que se cantó él, digo, pero sí, en serio. Sí. Lo demás, pues bueno.
No convencieron, ¿no?
No, la verdad es que yo creo que todo el mundo que lo comentamos en la sala, y la verdad es que no nos convencía a ninguno tampoco su propuesta.
Yo bailé.
Lo intentaron, oye, y se agradece que al final, oye, pues oye, se esforzaron, lo hicieron y tal. Pero fíjate que yo habría preferido una banda de por aquí, que las hay de buena calidad, y que habrían teloneado, yo creo que la habría disfrutado más.
Bueno, pues Uri y Robert, muchas gracias por venir y a gracias por haber aceptado el atraco que os he hecho de una crónica conjunta de los KK Pies y de Diet, que estamos ya, yo que sé, cerquita de coger las vacaciones y también.
Ay,
está
sí,
bien, no sé, desinhibirse un poco, tener buena compañía aquí en la radio, que lo agradezco mucho, que a veces estoy bastante solo, y os agradezco mucho pues que vengáis, que hayáis venido por aquí, y sobre todo recordar que el 13 de julio pues está ese concierto de la asociación AC Music Serantes, con Empire of the Seas, con Los Cojones y con Mala Decisión. Así que lo dicho, y que cuando queráis podéis venir por aquí. Es que como si queréis venir a saludar o a celebrar otro cumpleaños.
Venga, vale.
Lo que sea. El siguiente tu cumple.
Sí, pero no estamos aquí.
Yo creo que Suri ya se ha desinhibido. La próxima vez ya puede venir aquí a hacer
todo. Bueno, no sé, me cuesta un poco, ¿eh? No te creas tú.
Te veo aquí de locutora principal del programa. Para cuando.
Yo te quiero dar las gracias porque siempre das oportunidad a los grupos a que vengan a a exponer, te dejan, bueno, pones su música, te escucho a ti, a Rea, al Condensa Rock de Fluzo, uh-huh, a Rock Videa, que ahora no está haciendo mucha historia, pero bueno.
Bueno, ha hecho directos ahora en los
festivales. Os escucho a todos. Hoy te hemos estado escuchando a ti, si no me equivoco.
Sí, hemos estado escuchando el programa de...
No sé, un programa. Él me pone programa.
No sé si darte las gracias a acompañarte en el sentimiento.
Bien, porque así yo me voy enterando de cosillas también. Sí. Así que nada, agradecerte también todo el esfuerzo que haces.
Para mí es un auténtico honor que la gente quiera venir aquí a estar conmigo, a charlar un poquito, y ya que nos escuche alguien, para mí es un honor, con la cantidad de cosas que se pueden hacer en la vida.
Sí, pues,
y estás compartiendo el tiempo conmigo. O sea,
todo.
¿Qué quieres que te diga? Es una responsabilidad también, ¿eh?
Sí.
Pues nada, gracias a vosotros por venir. Pues vamos a poner Sermons of the Sinners, si no queréis decir nada más o si queréis añadir algo, que yo creo que ya con lo que ha dicho Suri,
bastante
me ha sonrojado ya.
Bueno, sí.
Que infinitamente agradecido, ¿vale? Y que estamos en contacto siempre que queráis y que podéis pasar por aquí como si esta fuera vuestra casa, siempre que yo esté aquí, la puerta estará abierta y entráis y tiréis para adentro cuando queráis, ¿vale?
Vale.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Antonio.
Right.
pues hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra, como decimos esta semana, la única de la semana, porque el sábado estaremos en el Zurbarán en Rock de Burgos. Estamos ya en verano, la verdad que tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina y con ganas de cogerlas y tomarnos un poquito un respiro, pero también siguiendo con, pues disfrutando de la música que nos gusta. Y vamos a cerrar con un punto un poquito diferente, con este nuevo single de Estafas, la banda de Michel Molinera, Talento y Locura, que además es un adelanto del próximo trabajo discográfico y que prácticamente fuera de tiempo nos lleva al final de esta edición de La Mirada Negra. Gracias enormemente por escucharnos una vez más.
La locura.
Y la semana que viene, el miércoles, volveremos a estar aquí ya casi finiquitando el programa. No diría que no fuera la última edición de la temporada, porque el sábado pues no tengo todavía claro del todo que estemos dentro de dos sábados. Pero seguramente sí, en principio creo que sí. Pero bueno, os lo diremos el miércoles que viene. Aquí vamos viviendo al día, al minuto prácticamente. Gracias por la escucha, de verdad, y hasta otra. Agur.
Entre besos y conciertos. Y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Y dime dónde van tus labios tristes. Dime a quién quieren ahora besar. Aprovecha tiempo si lo sueñas existe. En cualquier momento la vida se va. Y díganme si estoy, oh, oh, oh. Díganme si estoy. Y díganme si estoy jugándome usted otra vez. Fingiremos que lo bueno no ha llegado, que el pasado nunca será mejor. Tres acordes y dos ya se han terminado, y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Siempre fuiste hoja en blanco en mi diario, escenarios que cogían al pisar, flor seca que aún hoy sigo regando. Y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Y son dos gotas que al final se unen al mar y dejan de luchar. Y jugaron siempre a ser sueño contra verdad. Y a la suerte le tiendes la mano. Y son dos gotas que al final se unen al mar y dejan de luchar. Y jugaron siempre a ser sueño contra verdad. Y a la suerte le tiendes la mano. Para ba 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 ba